excelso, digamos que por eso lo que te había comentado, de pronto dos y a veces hasta tres libros al año, es decir, era una máquina de escritura permanente. No, La ciudad y los perros fue un libro que él le cambió la perspectiva literaria a mucha gente. Era un tipo de veintipico de años y se había ganado un premio internacional, el premio Seix Barral en España, y hay que reconocerle que con ese libro arranca en gran medida el boom. Es decir, los escritores latinoamericanos que no encontraban ningún eco a nivel internacional con la publicación de La ciudad y los perros, se le abrieron las puertas en todo el mundo. Esa novela empezó a tener traducciones y respaldos críticos, y para los lectores latinoamericanos no existía una obra que abordara con esa claridad, con ese suspenso, el tema de la adolescencia, ¿no? Siempre teníamos, por ejemplo, el caso de, en el caso colombiano, una novela como La vorágine en Venezuela, la novela de Doña Bárbara, eran obras que ocurrían siempre en el campo, en la selva, y esta novela de pronto se mete en la ciudad y revela un conocimiento magistral de las técnicas literarias modernas. Entonces, Vargas Llosa generó toda una especie de mercado, algo que además se acompañaba con su presencia física impactante. Era un tipo que tenía una pinta como de playboy y una elocuencia al momento de hablar que generaba impacto fuerte, ¿no? Entonces, esto de Vargas Llosa, a mí me gusta más la conversación en la catedral, pero hay que reconocer que para cualquier lector, La ciudad y los perros puede ser un buen camino de iniciación, sobre todo un lector joven. Y quisiera destacar algo que creo que lo singulariza en el campo del boom, y es la labor de Vargas Llosa como crítico literario y como teórico de la literatura. Si hay algo que uno tendría que agradecerle inmensamente a Vargas Llosa, incluso como colombiano, el haber dedicado como 5 años sacándole tiempo a su trabajo literario para escribir un estudio, una tesis de doctorado sobre Gabriel García Márquez, que apenas estaba despuntando. Ese libro, Historia de un deicidio, es realmente un libro que nos enseña a leer, sobre todo narrativa, ¿no? Es un libro que nos indica cómo se construye una obra literaria, cómo se arma el suspenso, de qué manera se hace creíble la historia, además de una investigación minuciosa sobre la biografía y la formación de Gabriel García Márquez. Y así como Historia de un deicidio, fue publicando toda una serie de libros. Yo recomendaría particularmente uno con un nombre muy bien puesto que se llama La verdad de las mentiras, que es una iniciación a la literatura universal contemporánea. Vargas Llosa era un crítico certero y además diáfano, porque normalmente nos ocurre con los profesores, con los académicos, que uno lee un texto crítico y es un ladrillo, es absolutamente ilegible, pero como este era escritor, entonces lo hacía con una diafanidad y una amenidad que realmente sorprendía.
Estamos dialogando noticias ya con el maestro Ariel Castillo Mier, filólogo de la Universidad del Atlántico, doctor en letras hispánicas del Colegio de México. Yo le pregunto, usted como amante de la palabra, profesor Ariel Castillo Mier, decía esta figura que hoy se nos fue, el maestro Vargas Llosa, que para él fue importante, fundamental, toda esa vivencia, especialmente de niño, de joven. A ustedes como intelectuales, como académicos, también les pasa igual, es decir, y les pasó también a Gabriel García Márquez, cuando visitaba la región de La Mojana, cuando se transportaba en esos barcos a vapor por el río Magdalena, en su estancia por Aracataca. Yo creo que sintetizaba o compilaba sus vivencias de niño, de joven. En ustedes pasa igual, porque Vargas Llosa también lo señala como prácticamente su inspiración, su niñez, su juventud.
Sí, todos ellos coincidieron en la necesidad de una intensa, eso viene un poco del modelo norteamericano, de una intensa experiencia vital para fundamentar una escritura de peso, ¿no? Nuestra literatura tendía a ser muy libresca. La gente, por ejemplo, se la pasaban leyendo a los clásicos griegos y latinos y españoles e ignorando todo lo que tenía que ver con el conocimiento vital, ¿no? Eran grandes eruditos, pero sin mayor experiencia. Hay una coincidencia extraña en estos escritores. Casi todos tuvieron conflictos con los padres, ¿no? Vargas Llosa le tocó muy duro porque el papá nunca aceptó que fuera escritor, y porque tenía la imagen de que el escritor, el artista era marica, ¿no? Entendía eso. Igual, no en el sentido sexual, sino en el sentido de rechazo a la vocación, le ocurrió a García Márquez, ¿no? El papá le dijo, bueno, irás a comer el libro, ¿no? Irás a comer letras, irás a comer papel, y pero papel del bueno, con puro papel de dólares, ¿no? Igual le pasó a Julio Cortázar. El papá se separó de la mamá y tuvo una infancia terrible, y todos estos escritores lograron sublimar esos traumas que los llevaron a la proyección internacional de la literatura. El único caso excepcional sería Borges, cuyo padre se había quedado ciego y tenía unas grandes aspiraciones de ser escritor, y entonces le patrocinó prácticamente la carrera a Borges, que la primera vez que trabajó fue cuando murió el papá y él tenía como 44 años, ¿no? Pero casi todos estos tuvieron esa serie de conflictos. Tuvieron también la experiencia del periodismo. Entonces, por ejemplo, Vargas Llosa fue recorriendo todos los lugares del Perú, lo que le permitió construir una obra literaria que abarcaba la ciudad, el campo, la selva, y luego, cuando ya agotó un poco esta temática, se pudo meter en otros, en una temática internacional, meterse con Trujillo, meterse con los rusos, meterse con escritores, con situaciones de diversas partes del mundo.
En su afinidad por la literatura, en su estudio por la literatura, ¿influyó tanto que usted venga de una familia que tenía mucho que ver con la academia, un colegio, una biblioteca, en fin? ¿Eso influyó mucho en que usted, por lo menos, a Ariel, le gustara tanto escribir, leer?
Por supuesto. Mi papá no nos dejaba leer ni paquitos, y crecimos con una tremenda biblioteca. Cuando yo estaba entre los 15 y 16 años y estaba por definir qué carrera iba a escoger, pues yo dije, bueno, ¿y qué va a pasar con esta biblioteca? Mis hermanos tenían otro tipo de inclinaciones, y seguí prácticamente por esa senda. Eso me ayudó muchísimo, porque crecí con una biblioteca inmensa que había ido construyendo poco a poco mi papá y que yo he continuado. Creo que eso del ambiente en la casa y ver a mi papá leyendo, preparando clases, saliendo, a veces lo acompañaba a dictar algunas clases a domicilio que daba, eso fue un gran modelo que me marcó, y en cierta medida, pues mis hijos son grandes lectores también.
Oye, profesor Ariel, ¿el escritor nace o se hace?
¿O las dos? Ambas cosas. Sí, se necesita un talento, como decía en alguna ocasión García Márquez. El mundo se puede dividir en dos clases de personas: los que saben contar un cuento y los que no. Sí. El que sabe contar un cuento lo va a contar siempre, y lo puede mejorar si estudia, si se perfecciona, si lee. Pero dice, el que no sabe contar un cuento puede estudiar lo que quiera, que nunca va a producir una obra literaria valiosa. Entonces se necesita como que una especie de talento, de sensibilidad. Es decir, como algunos tienen facilidades para las manualidades o para el deporte, hay otros que tienen una facilidad particular para el lenguaje, para jugar con las palabras.
El uruguayo Mario Benedetti decía, profesor Ariel Castillo Mier, que a Vargas Llosa había que leerlo, no escucharlo. ¿Usted qué opina?
Bueno, pero yo creo que lo de Benedetti puede irse por el sentido de la política, ¿no? Vargas Llosa fue... Sí, la ideología. Vargas Llosa fue un escritor inicialmente, él decía, la literatura es fuego. Era un escritor revolucionario en todo el sentido de la palabra, no solamente lo técnico.
Terminó en el conservatismo, ¿no? De izquierda al liberalismo.
Sí, bueno, sufrió su desengaño, entre otras razones, por la revolución cubana en la que peleó tanto Mario Benedetti. Pero oír a Vargas Llosa hablando era realmente un placer, ¿no? Yo lo alcancé a ver, bueno, muy molesto. En España, en una ocasión, lo entrevistó un periodista colombiano, eso fue ya en los 2000, y me pareció que si hubiera tenido la oportunidad esa vez, Vargas Llosa otra vez le pegaba su trompada a García Márquez, pero la elocuencia no la perdía, pero también la sabía orientar hacia su, al final, hacia sus intereses puramente conservadores. Pero creo que eso es, en el fondo, terminará siendo prescindible. Hay libros, te dije, el de La verdad de las mentiras, Historia de un deicidio, La conversación en la catedral, esos terminarán borrando los accidentes personales de Mario Vargas Llosa en relación con la política. Realmente fue muy doloroso. Después también, cuando pierde con Fujimori, se suma a sus ideas políticas, ¿no? Terrible en ese, a ese nivel, pero bueno, eso ocurre, nadie es perfecto.
Bueno, maestro Ariel Castillo Mier, muchas gracias por su tiempo, muy amable.
Bueno, a ti por esta oportunidad de conversar con tu inmensa cantidad de oyentes. Muchas gracias, Osvaldo.
Un abrazo, profesor.
Y mi admiración también al profesor Ariel Castillo, que ahí donde ustedes lo escuchan, es uno de los concedores de los mejores intérpretes de la literatura de Gabriel García Márquez. Es más, se ha ganado hasta un premio Simón Bolívar con un artículo de periodismo cultural, mejor artículo cultural, en el 2002. Así que estamos hablando con una persona que sabe de lo que estábamos hablando. Y yo quiero colocarles, aparte de lo que habló Mario Vargas Llosa en una entrevista que le hicieron de su vida.
Profesor Ariel. Claro. Profesor Ariel, muchas gracias, maestro.
Bueno, que esté muy bien. Suerte.
Bueno, ahí está. Póngame la... lo que habla Mario Vargas Llosa.
Yo me preguntaba si en un país así tenía sentido ser escritor.